just like the ones I used to know, where the treetops glisten and the children listen to hear sleigh bells in the snow, the snow.
Bueno, ja tenim en nosaltres a Pilar Zarzoso, ella és presidenta de l'Associació de les Cuestas de Vila-real. Buenos días, Pilar.
Hola, buenos días.
I també tenim en nosaltres a Maria Fajardo, ella és la portaveu de Compromís per Vila-real. Bon dia.
Hola, bon dia.
Pilar, usted viene acompañada por María Fajardo, que es de la formación de Compromís. Ponemos en antecedentes a los oyentes y recordamos que en Vila-real tenemos un problema grande, un problema de seguridad para la gente que vive en aquella barriada, en las cuestas, ¿no, Pilar?
Sí, ya llevamos demasiados años desde que más o menos se empezó a hacer habitable toda la zona, ahora unos cerca de 40 años, hemos tenido problemas. Lo que ocurre es que después del 2007-2008 con la crisis esto se agravó. Llevamos desde entonces pidiendo ayuda al ayuntamiento, ya teníamos problemas anteriormente que no nos solucionaban, pero como la cosa ya llegó a un punto que ya era insoportable, empezamos a pedir ayuda al ayuntamiento, pero lo hacíamos como vecinos, como personas. Entonces, de esta manera, el ayuntamiento nos estaba dando largas y largas, y por eso creamos una asociación, la Asociación Las Cuestas, porque es de una asociación de barrio, para pedir ayuda, para que se nos solucionen los problemas que estamos teniendo por falta de colaboración del ayuntamiento, de que se nos digan cosas que luego no se cumplen.
Sí, yo lo que quería es poner en antecedentes a los oyentes el por qué usted ha venido acompañada de María Fajardo, ella, recordemos, la portavoz de Compromís por Vila-real, porque usted cuando, bien, estaba diciendo, ve que no, que como asociación llega al ayuntamiento y usted está diciendo que no le escuchan o que le dan largas, ustedes piden ayuda a todos los partidos políticos de la ciudad, ¿no?
Sí, nosotros hemos ido uno por uno, salvo a Podem, porque están conforme con la ocupación de viviendas, salvo ellos. Hemos acudido al resto de partidos políticos, hemos intentado pedir ayuda, les hemos explicado la situación en la que estamos viviendo desde hace tanto tiempo, la falta de ayuda y de compromiso por parte del ayuntamiento. Y la única agrupación que así se ha dado por aludida y ha tirado hacia adelante y está colaborando con nosotros y está llevando nuestros problemas al pleno está siendo Compromís. Por eso.
Ustedes se ponen en contacto con yo de la vez pasada que vino, que era aproximadamente ahora 2 meses.
Sí.
Uh-huh. Ahora han habido varios pasos que han dado y los han hecho de la mano de la formación de Compromís, ¿no, María?
Sí, bueno, nosaltres coneixem a Pilar des del moment en què es constitueixen com a associació, que formen l'associació de veïns Les Cuestas. Pilar contacta amb nosaltres i nosaltres decidim rebre-la. En aquell moment jo encara no estava a l'Ajuntament, simplement era una militant de base, però sí recorde una xicoteta assemblea en la que varios membres de la formació estàvem allí per a escoltar a Pilar. I quan vegem la sèrie de problemes que ens conten, recorde la sorpresa d'alguns companys meus i com a mi em va tocar un poc també fer de donar, vull dir, de testimoni directe, perquè jo també visc en aquest barri, sé quina és la seva realitat i a banda, no només jo, vull dir, molta gent meua coneguda viu en aquesta zona i sé que és un problema que s'arrossega des de fa molts anys. Com ella bé ha dit, és en el moment de la crisi quan comencen a agreujar-se aquests problemes, a mi em pilla en un moment en què jo encara sóc gairebé adolescent i no sóc tan conscient, però sí que és veritat que els testimonis dels meus pares i de la gent que jo tinc prop, que també veuen aquest barri, corroboren tot el que Pilar ens ha contat, aleshores.
La primera volta que agarra Compromís este problema i el fa seu és portant-lo al ple.
Sí, perquè nosaltres quan comencem a parlar amb Pilar, que ja és per el voltant del 2019, a principis d'any del 2019, nosaltres encetem una recerca també nosaltres d'informació per veure què podem fer per ajudar-la. I el que veiem és que Pilar fa una gran tasca de registre, de molta documentació, de moltes peticions, de moltes demandes, que també ens fa arribar a nosaltres còpia per tal de que tinguem constància de tot el que es va presentant, però sabem que no rep cap resposta ni cap solució ni res que siga lo suficientment contundent com per a donar una solució. Aleshores nosaltres decidim traure-ho en nota de premsa en un primer moment i després portar-ho al ple per tal de que tot el poble siga coneixedor de quina és la realitat i a veure si així es fa és una manera d'exercir pressió per a que sí que s'actuï en aquest barri.
Com saber ha pogut ser en qualsevol un altre barri que estiguen patint els veïns? Estem parlant del patiment de veïns.
Sí, sí, sí.
Totes dos concerten una reunió en l'alcalde de Vila-real, en José Benlloc, i acudixen. I què passa, Pilar?
Pues el ayuntamiento en principio se comprometió a ciertas medidas que les propusimos nosotros. Una de ellas fue iniciativa de ellos, que fue la de...
Sí, luego repasamos las medidas, Pilar.
Sí, se comprometieron a ciertas medidas, ¿vale? Han pasado 2 meses y nosotros no sabemos nada, no se nos ha dicho nada de todo lo que ellos se comprometieron. Entonces pensamos que lo único que hicieron fue darnos un capotazo para callarnos la boca, porque les molestó que esto llegara al pleno.
A todo esto, usted nos manda aquí a esta casa una carta donde exigen esas medidas a las que habían llegado como compromiso con el ayuntamiento y con la concejala de Seguridad Ciudadana, ¿es así, no?
Sí, sí, así es.
Una carta que registraron ayer.
Sí.
Una carta con una serie de medidas que, si le parece, vamos a ir repasando y le preguntaremos también a la portavoz del partido de Compromís, a María Fajardo, si ella sí ha recibido noticias sobre estas peticiones que usted hacía.
Sí.
Por ejemplo, la instalación de cámaras de vigilancia controlada por efectivos policiales por motivos de seguridad ciudadana. Ese es el punto número uno.
Ese es el punto número uno porque, claro, es complicado tener una patrulla allí 24 horas. La forma más fácil de tenerlo controlado y que sirva de medida disuasoria es tener unas cámaras. Esas cámaras están registrándolo todo. Ya no es lo que yo estoy diciendo, lo que dejo de decir. Se ve. Primero, allí se van a abrir ahora, cerquita, un bingo enorme. Eso atraerá mucha gente, lo que quiere decir que toda esta gente que se mueve allí, pequeños rateros, delincuentes y demás, verán todavía más volumen de negocio, lo que quiere decir que el problema se nos va a incrementar. Una forma de disuadirlos de que entren en el barrio es poner las cámaras. Nadie quiere salir en la foto, nadie quiere que se vea la matrícula de su coche y se le haga un seguimiento. Por eso pedimos esas cámaras.
Bueno, cuanto a esa petición, ustedes no han recibido respuesta. No. María, ¿has podido hablar en la regidora, en la teva companya de l'Ajuntament?
Respecte a este tema, no. Nosaltres el que farem va ser en la pròpia reunió que mantinguérem, en la que assistirem Pilar i jo amb la senyora regidora de Seguretat Ciutadana i el senyor alcalde. Sí que ens digueren que això no era una cosa competència de l'Ajuntament directament i que havien de fer unes consultes a la delegació de govern perquè al ser un assumpte de policia i de seguretat, perquè per a la instal·lació de càmeres de tràfic pareix que no n'hi ha tant de conflicte, però quan s'ha de videovigilar una zona on és una zona residencial, per dir-ho d'alguna manera, doncs calen uns permisos. Aleshores, el que ens van dir és que anaven a encetar i sa sol·licitud per justificar amb totes les intervencions. De fet, Sílvia ens ho va dir, com és un barri en el que n'hi ha moltes intervencions policials, doncs que anaven a intentar justificar i sa instal·lació de càmeres a través de totes les...
Saben si ho han fet ja?
No. Yo no sé si van fedia.
De momento ellos han hecho Pilar han dado los primeros pasos. De momento veremos si tenemos la ocasión de que nos digan si lo han hecho o no. Luego también pedían un censo de ocupación de las viviendas.
Sí, queremos saber cuántas personas están viviendo en cada uno de los pisos y si tienen derecho a ellos. Tenemos una pandemia, se supone que no pueden convivir más de cierta cantidad de gente en un mismo piso, pero nosotros vemos que hay familias...
¿Usted es consciente que cuando dice eso no se nos puede ocurrir a nosotros pensar que en una casa vive la misma familia?
Pero sí, pero es una familia, tenemos casos de familias rumanas y eso de donde come uno, comen 20, es la realidad de ellos. Ellos son familias que son el abuelo, el hijo del abuelo, el hijo del hijo del abuelo y el hijo del hijo del hijo del abuelo. O sea, hasta 4 generaciones metidas en una misma vivienda. Quiere decir que podemos tener viviendas ocupadas de forma ilegal, con enganches ilegales a agua, a luz, incluso al gas, de 20 personas metidas allí.
¿Qué han ido incrementando la familia durante este tiempo de pandemia, no que vivían en origen?
No, vienen, o sea, los pisos se revenden, es un negocio. Tú coges un piso, lo tienes alquilado una temporada a una familia, le pides 500 euros y son 20 personas, 500 euros. Y si está 3 meses, 4 meses ocupando esa vivienda, pues es barato, porque todos los suministros son gratis, van incluidos.
Sí, y ustedes le pedían que censaran la gente que vivía dentro de cada vivienda, ¿no?
Queremos saber quién vive, en dónde, cuánta gente, quiénes son y en calidad de qué están allí. Por ejemplo, piso primero A, ocupa 20 personas. Fulano, fulano, fulano y fulano. ¿Quiénes son? que esté censado, que esté controlado quién hay en cada una de las viviendas, para que así el banco, el dueño, el propietario, pueda iniciar acciones legales para sacarles de allí, porque causan daño y nos ponen en peligro al resto de vecinos por la sobrecarga en los consumos que ellos no pagan.
Fíjese, usted me está diciendo para que el propietario, es decir, que no es el propietario el que lo alquila.
No, no es el propietario, es el grupo este, que es como una mafia organizada. Coges los puntos de lo que es crimen organizado y los cumplen a rajatabla. Hay una persona que es el cabecilla, una estructura, se dividen las tareas y luego es eso, es un negocio. Están 3-4 meses, este grupo de personas emigran hacia otra zona por cuestiones de trabajo y esa vivienda vuelve a salir otra vez en alquiler, se vuelven a vender las llaves. El propietario, habitualmente un banco, ni siquiera sabe que esta gente está ahí, porque los suministros no los paga él, van a cuenta de la comunidad de propietarios, entonces no los sabe. Uh-huh. Mientras vende, no vende, saca a venta el piso, ellos están ahí y se está haciendo negocio. Ahora entran 10, se van, se revende el piso por otros 500, 300, 800 euros, la llave, con todos los suministros enganchados. Viene otra familia de 15, de 20 personas, están allí 4 o 5 meses, se marchan otra vez por los motivos que sea, o siguen viviendo, y vuelve otra vez a salir a venta, y otra
cuando,
vez.
Cuando le pide el censo de ocupación de las viviendas, María, ¿qué es diuen en aquella reunión?
Eso es una tasca muy complicada, porque es el que estaba con tan Pilar. No es el propietario que lloga el piso y ese piso té una ocupació. I esos pisos a vegades són del banc o de vegades són de gent major que en el seu moment va comprar ese pis i que com no estan adaptats, és a dir, no tenen ascensor, doncs ara aquestes persones ja no viuen allí, estan en residència, claro, estan amb els fills, claro, i esa vivenda s'ha ocupat.
Claro, però és que això és impensable, és dir, n'hi haurà una llei que regule això?
Realment n'hi ha una llei que regula això, però se té que efectuar una denúncia de que aquesta vivenda ha sigut ocupada. I moltes vegades els bancs, recordem que tenen vivendes que no saben ni on estan,
però
ni en quines condicions...
Per això se demana el cens d'ocupació.
En este punt concretament sí que he de dir que la regidora de Seguretat Ciutadana em comunica que Anna, a través del registre de la propietat, ha aconseguit traure qui són els propietaris dels blocs de vivendes. Però, clar, el que ja desconeix és quins són ocupats i quins no d'eixes vivendes. Aleshores, este pas sí que s'ha donat. Ara bé, és un primer pas per a crear eixes cens, però que després de 2 mesos doncs, encara no està creat eixes cens.
Però és que no solamente queremos que se averigüe a qué banco corresponde cada piso, queremos saber quién vive allí de forma ilegal, nombres, apellidos, grupo de personas, si hay 5 personas, si hay 15 personas, si hay 30 personas en un piso, queremos saber quiénes son y qué hacen allí, por qué están allí. Y eso simplemente es coger una patrulla de policía y empezar piso por piso, un día, una patrulla de policía, 2 policías, me da igual que sean locales, nacionales o que sea una patrulla conjunta, y es ir piso por piso, llamando a la puerta, que se abra la puerta y quiénes son, y pidiendo documentación, 2 meses para hacer eso, tan ocupadas están las patrullas, que no se puede hacer eso.
Vamos al punto 3, es el deterioro de los edificios sin torres, de sin torres, el 2, el 4 y el 6, que se comprobara ese deterioro. En el punto 4 pedían asesoramiento legal y gratuito a las comunidades de propietarios, que tampoco en este momento no tienen ese asesoramiento.
No lo tenemos.
Jo veig molt important aquest punt del deteriorament dels edificis, perquè el que parlem és el deteriorament d'una estructura, d'un bloc de pisos, precisament per aquesta ocupació que ha provocat diversos desperfectes i que el que nosaltres veiem que des de fora pareix que perill és l'estructura d'aquests edificis. Aleshores, considerem que algun tècnic d'urbanisme, és a dir, s'hauria de manejar perquè algun funcionari de l'Ajuntament anara a comprovar quina és la situació real d'aquesta estructura, perquè el que tenim por és que s'estiguen venent allí, perquè és veritat que tu vas a immobiliàries d'ací del poble i veus vivendes de 5 torres que estan venent-se avui en dia en el mercat, i fins a quin punt tu vas a comprar aquest pis i d'ací X anys no te va a caure damunt perquè l'estructura està danyada?
No, sí, en este cas és més perillós encara que això, perquè tota la gent que viu allí se veria afectada per això. L'assessorament legal tampoc, i que s'estudie seriosament la possibilitat de tancar el bar 5 Torres. Com a mínim la finestra, és a dir... Sí, hay una calle que se ha abierto una ventana en un bar que se utiliza para servicio de barra, ¿no?
Sí, se utiliza la ventana y la puerta que creemos, los vecinos me dicen que no tienen derecho, porque se supone que es una calle privada según el ayuntamiento, no tienen derecho a sacar esa ventana allí sin permiso de los vecinos. Nadie les ha pedido permiso, según me dicen los vecinos. Luego, esa puerta y esa ventana no deberían de estar abiertas, debería estar tapiado y tener el acceso que le correspondía a ese local, que es por ese pequeño pasaje, y no lo otro. Es que ahora, con la pandemia, se está sirviendo en barra, se utiliza esa ventana, la repisa de la ventana, como si fuera una barra para vender, cuando está prohibido. Y sí, se atiende sin mascarilla, sin medidas higiénicas de ningún tipo, y es que hemos visto incluso policía local que ha ido allí consumiendo en esa barra, en esas condiciones. No solo no denuncia a la propietaria, a los trabajadores que están vendiendo en esas condiciones, sin mascarilla, utilizando una barra para venta, que está prohibido, ni siquiera los denuncia, sino que encima él participa en esa situación.
Si no me lo estuviera diciendo, ¿no podría llegar a creerme? Es que no podría llegar a creerme, si no viera que tiene testigos, además de lo que usted está diciéndome, que esto ocurre aquí dentro en la población de Villarreal.
Es que
es como si fuera otra ciudad.
Es que el problema es que el ayuntamiento está convirtiendo esa zona en un gueto. Por la inacción de este ayuntamiento se está convirtiendo en un gueto. Lo que ocurre aquí no pasa en el resto de la población.
Hay otra cosa que también ustedes decían, y es que la policía que cuida la zona lo tome en serio, que se multe en caso de infracción administrativa o delito y que no quede en amonestación verbal a los infractores habituales. Es decir, ellos no... Yo no me imagino a un policía que no te multe por alguna infracción. Es decir, ¿usted me está diciendo que se lo dicen solamente de viva voz a las personas?
Montamos una fiesta en una calle, sin permiso de nadie, sin autorización de nadie. Sacamos un altavoz de unos 70-80 centímetros de altura. La música se oye en cuatro calles alrededor, ¿vale? Eso empezamos a las 2 de mediodía, son las 3 de la madrugada casi. Llamamos a policía porque queremos descansar, porque algunos nos levantamos a las 5 para entrar a trabajar, ¿vale? La situación es que viene policía local, y lo único que hace es decirles que bajen el volumen, que ya no son horas. No se les quita el altavoz, no se les requisa. No se les dice más que simplemente que bajen el volumen, no se les toma nota de quién eres tú, o sea, no se les toma filiación, nombre, datos y demás, y se les pone una denuncia conforme correspondería, sino que únicamente se les dice que bajen la voz, que bajen el sonido porque molestan a los vecinos, y ha habido alguno que se ha quejado. ¡Qué casualidad! Coge, se va a policía, ¿y qué hacemos? Si tenemos el volumen a 6, pues lo subimos a 9. Ese es el resultado de algunas intervenciones de policía local en la zona, de las que ya nos hemos quejado.
¿Usted me está hablando incluso del tiempo de la pandemia?
No, esto es posterior a la pandemia. Dentro de la pandemia tenemos que hemos llamado porque en el bar este se estaba abriendo la persiana, entraban a consumir dentro, bajaba la persiana, estaban consumiendo dentro, y cuando terminaban el consumo, pues levantaban la persiana y salían. Cuando estaba prohibido vender, o sea, los locales estaban prohibidos hacer ningún tipo de venta.
¿Usted me está diciendo que el día de ayer o antes de ayer a las 3 de la mañana había música en sus calles?
En otras, en este momento esa situación no ha llegado. No ha llegado porque, por suerte, el local que tenían alquilado ya no se les alquila. Pero sí que tenemos problemas de escándalo, de juerga, de gritos, de música.
¿En este momento?
En estos momentos, los fines de semana, algunos fines de semana, volvemos a tener otra vez lo mismo.
Otra cosa que también les preocupaba y que va en el octavo punto es que los vecinos no queremos que se expropien las viviendas bancarias para pisos sociales y que con posterioridad estas sean cedidas a los actuales ocupas.
Claro. A ver, nosotros no estamos en contra de que se utilicen viviendas para servicios sociales. Lo que no queremos es que tenemos allí un grupo de gente que son sinvergüenzas, que son delincuentes, y lo que no queremos es que, como ellos claramente, ellos sus ingresos son ilegales, no figuran en ninguna parte. ¿Y con esto qué consiguen? Pues consiguen ir a servicios sociales a conseguir prebendas. Van a Cruz Roja, consiguen, pues me pagas esto, me pagas aquello. Me voy a Caritas y me dan tal cosa, me dan tal otra, ¿vale? No consta en ningún sitio de qué viven realmente. Consiguen subvenciones, consiguen ayudas, y como eso está bajo los mínimos, con eso tienen derecho a acceder a una vivienda social. Si estas viviendas el ayuntamiento las expropia con dinero de todos, para luego cederlas a viviendas sociales, que sea gente que realmente lo necesita, que no sea delincuentes. Yo entiendo que una familia mayor, por ejemplo, que se ha quedado sin trabajo, que no tiene opciones, que se le ceda una vivienda, me parece estupendo, genial. Lo que no me parece bien es que los sinvergüenzas estos, que nos están costando tanto dinero, tanto sufrimiento a los vecinos, puedan acceder a esas viviendas de protección social y se queden en el barrio, porque quiere decir prolongar la situación. Solo que ahora, al ser viviendas sociales, ya no podríamos sacarlos de allí, como ahora los sacamos presionando a los bancos.
Hay otra que también, que es la novena petición que les hacen, y es que se priorice la atención a los propietarios por delante de la que facilita a los ocupas. Es decir, ¿ustedes consideran que los ocupas priorizan sus atenciones a la de los propietarios?
Mire, nosotros queríamos poner unas placas de prohibido jugar a la pelota, porque nos pegaban unos balonazos tremendos, y tengo personas mayores con problemas cardíacos. Un balonazo de esos puede suponer que esa persona hay que ingresarla. Si te da tiempo, y si no vive sola. Si vive sola y le ocurre algo, y se quedará. Y hasta que no venga su familia, esa persona a saber en qué condiciones está. Eso también lo tenemos. Tenemos personas con ictus, tenemos problemas cardíacos serios que han tenido que salir ingresados en ambulancia. Tenemos gente que está medicándose con ansiolíticos, antidepresivos, porque no ve solución al problema. Tenemos gente que para dormir necesita somníferos para poder dormir, que se está medicando por problemas de tensión, por las amenazas, por las situaciones, por todo esto. Cuando nosotros, por ejemplo, pedimos las placas, esas eran en plena pandemia, solamente queríamos colocar las placas, que son 6 placas, que era pegarlas en la pared para que no jueguen a la pelota en la pandemia. Pedimos permiso a la policía local, y se nos dijo que no se podían poner esas placas porque las normas eran para todos y que no iban a hacer la vista gorda con nosotros, ¿vale? En esa situación de pandemia nosotros llamamos porque en el bar ese se estaba vendiendo. Se estaba abriendo y se estaba haciendo consumo ilegal. A nosotros no nos hicieron ni caso. No se nos hizo ni caso. Pero sí se nos amenazó que si bajamos 20 minutos a colocar las placas, si alguno de esos ocupas nos denuncia, que no tendrían miramiento y que la broma nos costaría un tanto. Eso es vergonzoso, pero esa situación la tenemos. Y solo queríamos poner las placas para que cuando se abriera la veda, cuando pudiera salir la gente a la calle, no nos frieran las ventanas a balonazos. Solo queríamos eso, un permiso, únicamente para eso.
La décima, que se mejore la iluminación de la zona. Bueno, eso es que no cabe preguntar, porque cuando más iluminadas están las cosas, más se ven, ¿no?
Miren, tenemos unas jardineras que cuidan varios vecinos. En esas jardineras hemos encontrado cuchillos enterrados en la arena, aparte de bolsitas de droga. Esas zonas quedan en penumbra cuando pasa el coche de policía, la patrulla, o metemos bajo la jardinera lo que queremos esconder, o lo enterramos allí y lo tapamos. Entonces, si hay iluminación, cuando pasa patrulla se ve que está escondiendo algo. Puedes ir y requisarlo. Si tú no tienes esa iluminación que policía pueda ver, policía no sabe lo que ha hecho. Cree que lleva algo, lo cachea, pero no le encuentra nada. Cuando se pierde de vista la patrulla, entonces van ahí y lo recogen.
También, en el punto 11, lo que querían saber es que ¿cuándo se oficina de atención a los vecinos que se les dijo?
Sí, claro, es que se nos dijo que eso sería un punto de apoyo, de ayuda, de auxilio para los vecinos que tienen problemas. Ya le digo, hemos tenido problemas judiciales por ataque de los ocupas, que funcionan en modo enjambre. Tú te encaras con uno y por WhatsApp enseguida aparecen todos. Entonces, claro, pensábamos que esa opción que propuso el ayuntamiento, que propuso el señor alcalde, era una muy buena opción, porque se supone que allí tendríamos asesoramiento legal para cualquiera que pudiera acercarse, y tendríamos un efectivo de policía que podría darnos apoyo en caso de que tuvieras algún problema, como las órdenes de alejamiento que han pedido varios vecinos por ataques de los ocupas. Tener ese auxilio para hacer las cosas más rápidas, la gestión más rápida. Uno de los vecinos que pidió una orden de alejamiento tuvo que venir 3 veces a poder presentar la denuncia en policía. 3 veces tuvo que acudir hasta que pudo poner la denuncia. Y luego mientras se tramita o no, pasa más tiempo.
Por esa parte yo sí que tengo que apuntar que la regidora de Seguretat Ciutadana sí que ens va comentar que sí que ja havia aparegut una molt bona proposta, el fet d'instal·lar allí un local d'atenció ciutadà per al barri, i en la possibilitat això de tindre sempre allí una persona de policia, com en qualsevol edifici administratiu ja, I sí que és veritat que ens van dir que ho anaven a mirar i que sí que era una molt bona proposta, sobretot que havien d'agafar un local que fos accessible al carrer per el tema de la normativa dels edificis públics, és a dir, que jo per el que sé, ixa ferramenta sí que la volen implementar el més aviat possible.
I en el 12 pedimos la implicació de les oficines de servicios sociales de l'Ajuntament i de la Fiscalia de Menores.
Claro, estamos hablando de que los menores están viendo como los padres viven de, digamos, de opciones ilegales. Lo están viendo cada día. Ese niño no solamente es esto, es que, por ejemplo, tenemos vecinos que hemos visto cómo ellos, los padres, abrían los armarios eléctricos para hacer enganches ilegales. Y los niños, cuando los padres no están allí, abriendo esos mismos armarios y jugando como jugaban los padres, a trastear allí. No solamente es eso, es que el niño hace de aguador, de aviso, de si entra una patrulla de policía en la zona, el niño se va corriendo a chivarse al padre y fíjese, se refugian en estos locales.
Fíjese, Pilar, que tiene un poco la jerga que utilizan, de aguador. Es increíble, Pilar. Este, al final es que, de verdad, están sufriendo muchísimo. Es que esto es un drama, es un drama. Firman la carta, la pasan por registro y solicitan que las medidas a implementar en la zona por esta corporación local, los medios que el ayuntamiento planea destinar a la resolución de estos problemas, cuándo se iniciará las acciones acordadas con esta asociación por parte de la corporación local para resolver los conflictos vecinales y cómo prevén que esto afectará a los vecinos.
Sí.
Esto es lo que ustedes solicitan. En fin, vivir en paz en sus casas.
Es que es lo único que pedimos. Es que nosotros no queremos nada más. Compramos una vivienda para vivir allí. Queríamos.
¿Que les cuesta mucho sacrificio pagarla?
Sí, a nosotros sí, a los ocupas.
Intenta tener la máxima tranquilidad familiar que se puede tener una familia que ya tiene una familia sus propios conflictos, como para además tener que hacerse cargo de todas estas cosas. María, ¿ni habrá solución?
Jo crec que sí, jo confio en que se puga trobar una solució i que aquestes ferramentes que mos doneu així per a poder fer difusió del problema siguin també una eina de pressió per acabar en este problema, clar que sí.
En el pròxim ple preguntarà sobre...
En el pròxim ple, com que han rebut aquesta carta per registre, i no només per registre, sinó que Pilar s'ha molestat en passar-la a tots els grups, és a dir, que tots els grups polítics, a excepció de Podem, tindrem constància d'aquest document, doncs pense que sí que és una bona oportunitat, no només per a preguntar nosaltres, sinó per a que fins i tot tota l'oposició conjunta o fins i tot l'equip de govern s'anticipe i ens doni una resposta a això, clar que sí.
Vostè farà consens en els demés partits per a poder portar una pregunta conjunta?
Per aquest motiu, per suposat que sí. Nosaltres sempre ho hem dit, que aprovem més solucions, no cal buscar culpables, cal buscar una solució per a aquests veïns. Aleshores, si això és el mateix que vaig comentar després de fent la valoració de tot el que se'ns havia dit en el ple públicament, que se'ns va atacar moltíssim com a que érem uns alarmistes. A nosaltres això ens fa igual si ha servit per a que Pilar es reunisca personalment amb l'alcalde i la regidora.
Pilar, espero que si consiguen algo de estos, creo que son 10 puntos, 12 puntos, espero que venga a contarlo.
Sí, si es así, enseguida avisaríamos y vendríamos y si es posible, pues haríamos otra entrevista comentando pues que por fin los vecinos tenemos la paz, el descanso y la posibilidad de vivir como cualquier otro barrio de la localidad, que es lo que pedimos, solo queremos eso.
Pilar Zarzoso, presidenta de la Asociación Las Cuestas, muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias.
María Fajardo, portavoz de Compromís.
Gracias.
Li ha tocat a vostè.
Sí, però al final jo també me sent com una persona més que viu al barri que pateix això. Aleshores, per a mi és un honor.
Molt bon dia.
Bon dia.
Estás a la 92.2 FM.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas.